Egunon, al habla Iciar Monterrubio. Aquí estamos un lunes más en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla. Hoy tenemos con nosotras a Blanca Estepa Bernabéu, licenciada en Química por la Universidad de Granada y especializada en Contaminación y Toxicología Ambiental por la Universidad del País Vasco. Blanca ha trabajado como asistenta de profesor en la Universidad de Albion de Michigan y en la Universidad del País Vasco. Actualmente trabaja desde hace más de 3 años como técnica y analista especializada en microscopía electrónica para la detección de amianto en Burdeos, Francia. Caiso, Blanca.
Hola, Iciar, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por estar hoy con nosotras, es un placer.
Es un placer para mí también. Muchísimas gracias por haber contado conmigo para esta tarde.
Gracias a ti. Pues, ¿podrías en primer lugar, para empezar un poquito, comentarnos por qué decidiste dedicarte a la química ambiental?
Bueno, en primer lugar, yo empecé estudiando química y pues la vida me llevó hasta allí. Y luego, pues no sé, como un poco pensamiento utópico que tenemos muchas veces los científicos, que creemos que vamos a cambiar el mundo, quise especializarme un poco en la contaminación del suelo.
Vale.
Pero entonces me di cuenta de que era un poco complicado trabajar sobre eso, no, aunque sea un tema, una temática muy a la orden del día, porque obviamente nos estamos cargando el suelo y todo el mundo lo sabe, y deberíamos estar un poco más implicados en su mantenimiento, pero no hay muchísima financiación para ello. Entonces, bueno, quise aportar mi granito de arena en ese sentido, pero no lo estoy consiguiendo mucho, pero bueno, al menos he hecho mis estudios sobre ello.
Bueno, ahora nos vas contando que ya lo que haces me parece que ya es una aportación bastante grande. Al final.
Muchas gracias, eso espero.
Ahora nos vas contando, claro que sí. Pues, como mencionaba, actualmente trabajas como analista para detección de amianto. ¿Puedes contarnos un poquito en qué consiste tu trabajo?
Bueno, pues al final, aunque bueno, como decía antes, no conseguí trabajar de con la contaminación del suelo, al menos mi parte un poco de química ambiental está basada sobre eso, sobre sí. La decontaminación del amianto. Me vine a Francia hace 3 años, más de 3 años, pues para buscar trabajo, y encontré una empresa pues que se dedicaba a eso, a la retirada de amianto. Entonces, si quieres, explico pues un poco qué es el amianto, porque
claro,
mucha gente le suena, sí, me suena el amianto, pero ¿qué es? No entiendo,
sí,
mucho,
no es algo malo, ya, sí, sí, pero no sabemos muy
eso
bien.
Es. Pues el amianto es un material natural que se encuentra en las rocas. Lo encontramos en las rocas gigantes, grandes, en forma como de vena.
Vale.
Entonces, en los años 70, 80, fue un material súper revolucionario, porque le encontraron muchísimas propiedades aislantes, y además era un material natural, o sea que la explotación y la obtención del amianto pues requería muy poco coste. Entonces pues empezaron a utilizarlo mucho durante los años 70-80. Entonces, nada, pues mi trabajo consiste en analizar pues muestras de amianto. Para ello utilizo un microscopio electrónico de transmisión, se llama, pero no es el típico microscopio que estamos acostumbrados a ver en, no sé, en los laboratorios de cuando estamos en el colegio. Entonces, esos son microscopios ópticos. Lo que yo utilizo es un microscopio gigante, que necesitamos una sala solamente para ello, porque el amianto son fibras muy 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 pequeñas de micrómetros. Entonces necesitamos un microscopio que consiga hacer un zoom de 10.000.
Vale.
Uh-huh. Y entonces, nada, pues el microscopio se trabaja con un foco de electrones que va a tocar la muestra, y yo voy a ver reflejada, como por así decirlo, como la sombra del amianto. Entonces yo pues voy a determinar en muestras que obtengo si hay amianto o no.
Vale. Y ¿cómo fue para ti empezar a trabajar con este microscopio electrónico? Entiendo que es algo muy específico y que para poder trabajar en ello necesitas una formación para poder ver realmente esa sombra del amianto, saber que esa sombra es amianto.
Sí, realmente creo que necesitas una base científica para poder trabajar con un microscopio así, porque quieras o no, las técnicas que te explican, pues al menos saber qué es un electrón, saber cómo puede actuar. Nosotros además, para detectar el amianto, necesitamos cumplir tres requisitos cuando vemos una fibra. Por ejemplo, imagínate, yo me meto mi muestra de amianto en el microscopio y yo veo una fibra. Imagínate una fibra como si fuera un pelo. Entonces yo lo veo y digo, vale, venga, el primer criterio que tengo que aceptar para decir que es amianto es que tenga forma de fibra. Vale, pues tiene forma de fibra. El segundo que utilizamos, hacemos una difracción.
Vale.
¿Qué es una difracción? Sin meterme tampoco mucho.
En sí, sería como una huella dactilar, ¿no? De sacar.
Claro, es cómo están organizados los planos de la partícula de amianto, de la fibra de amianto. Entonces, si el amianto es una partícula cristalina, o sea que si yo hago una difracción, voy a ver como una especie de puntitos de luz que van a brillar. Entonces, si yo, el segundo criterio es si yo hago una difracción a esa fibra, pues que yo vea sus puntitos.
Vale.
Y luego ya el tercer criterio que necesito tener para decir que realmente es una fibra de amianto es un espectro. En efecto, rayos X. Entonces yo voy a lanzarle unos rayos X a la fibra y me va a sacar la composición atómica de la fibra.
Vale.
Entonces, dependiendo de qué tipo de átomos tengamos, pues podemos tener amianto, que dentro del amianto tenemos como varios tipos diferentes. Tenemos la crisotila, la mosita, la crosidolita. Tenemos como 4 o 6 tipos, yo creo, que con los que trabajamos nosotros. Y si no tengo los átomos y la cantidad de átomos necesarias para decir, vale, pues ese tipo de amianto, yo no puedo decir,
asegurar,
tengo amianto.
Vale. Y ahora que nos has hablado un poco del amianto, que se encuentra en las rocas, cómo detectarlo, ¿nos puedes contar dónde podemos encontrarlo nosotros en nuestro día a día y por qué es tan importante el eliminarlo?
Bueno, pues como he dicho antes, en los años 70 fue un material revolucionario, porque se dieron cuenta de las propiedades que tenía. Son propiedades aislantes, térmicas, mecánicas, ignífugas. Entonces lo utilizábamos sobre todo para como aislante para los edificios, ya sea en casas, ya sea en edificios industriales, ya sea en cualquier tipo de construcción que se haga. Incluso muchas veces también lo podemos encontrar en los vagones de trenes antiguos.
Vale.
Se dieron cuenta que utilizando el amianto él solo, entre dos paredes, pues aislaba bastante. Y que, por ejemplo, si lo mezclábamos con pintura, se mantenía la pintura intacta durante más tiempo.
Vale.
Entonces, claro, imagínate un material natural que no cuesta casi nada extraerlo y además que encima hace que los edificios se mantengan en mejor estado durante más tiempo, pues eso fue un boom.
Claro.
Lo utilizaban en todos sitios, en todos lados. Entonces, claro, eso pues muy interesante, muy guay, hasta que se dieron cuenta de que no todo es tan bonito. Y entonces pues se dieron cuenta de que era perjudicial para la salud. Entonces se dieron cuenta de que habría que retirarlo, porque el amianto en sí no podemos eliminarlo. Al ser una fibra natural inorgánica, no podemos calentarlo, o sea, quemarlo tanto como para que pueda llegar a eliminarlo. Entonces, lo que se hace ahora mismo es la retirada de amianto. Lo decimos de esa manera.
Vale.
En nuestro trabajo.
¿Qué consistiría en...?
Ah, perdón.
O sea, lo quiero decir, vale, pues, lo retiráis y una vez retirado de la zona donde se encontraba, por ejemplo, en un edificio, ¿qué sucede con este amianto?
Bueno, pues una vez que han retirado, bueno, antes de retirar el amianto de un edificio, han hecho un diagnóstico de amianto para decir, vale, pues puede ser que tengamos amianto en esta casa, en estas paredes. Entonces, van a coger una muestra de ese material, de pintura, por ejemplo, me lo van a traer a mí, yo voy a analizarlo y voy a decir, vale, sí, hay amianto. Uh-huh. Entonces necesitan hacer una obra de desamiantaje. Uh-huh. Lo siento, no sé si se dice desamiantaje en español, porque al vivir en Francia es desamiantage. Creo que es desamiantaje, lo siento para el resto del mundo si no es así. Pero una obra de desamiantaje, entonces van a aislar completamente la sala, vale. Y van a eliminar toda la pintura. La van a meter en bolsas enormes de plástico, que van a cerrar súper bien para que no salga de la bolsa el amianto. Y luego, pues hay dos maneras: o puedes enterrarlo, hacerlo un poco como los desechos nucleares, o sea, hacer como cementerios de amianto, o hay un proceso industrial que se llama vitrificación, que es como quemar este amianto a una temperatura súper elevada. Uh-huh. El problema es que solamente hay una, si no me equivoco, creo que solamente hay una industria que hace eso en Europa, y además es a un coste elevadísimo. O sea, es súper, súper, súper caro la vitrificación, así que casi siempre se opta por el enterramiento de los desechos.
Vale. Bueno, esperemos que con el tiempo pueda haber más empresas o bajarse el coste. No sé si lo ves viable.
Pues es que realmente es eso, o sea, sería muy interesante poder encontrar otra manera de gestionar los desechos de amianto, porque no está bien. O sea, vamos a coger un elemento para meterlo bajo tierra, o sea, va un poco como contra todo lo como empezó la entrevista.
Sí,
¿no?
En eso estaba pensando.
Descontaminación de suelos, y me pongo a trabajar en una empresa que bueno, no mi empresa,
sí,
pero
la vida nos lleva por caminos extraños.
Claro, la manera de gestionar esos residuos son pues enterrándolos. Y lo peor no es que entierres el amianto, sino que van en bolsas de plástico. O sea, que al final estamos poniendo en el suelo pues cosas innecesarias. Vale. Pero claro, entonces estaría súper interesante poder investigar más en ese tema, pues para encontrar una manera de eliminarlo. No sé cómo
sí,
se podría
eliminar
hacer
los residuos, o cómo se está haciendo, o buscar maneras alternativas más a bajo coste.
Eso es.
Vale, y para ponernos un poco en contexto, ¿puedes contarnos un poco el panorama actual que hay ahora mismo con el amianto? Tal vez estás más familiarizada con la legislación francesa, no sé si nos puedes contar un poco cómo están las cosas.
Sí, mira, en Francia se prohibió el uso de amianto en el año 97. Uh-huh. Y desde entonces todos los edificios que se han construido a partir de ese año están libres de amianto.
Vale.
Estaba leyendo y en España fue en el año 2002 cuando se prohibió el uso de amianto en los edificios. Entonces yo voy a hablar desde el punto de vista legislativo francés, que es el que conozco, y no quiero tampoco dar falsos datos sobre la legislación española, porque no la conozco. Uh-huh. Pero eso, en Francia desde el 97 están prohibidos. Entonces cualquier edificio que esté construido antes del 97, antes de hacer una renovación o derribar el edificio, tiene que tener un diagnóstico de amianto. Entonces, un profesional del amianto tiene que ir pues para determinar si en ese edificio hay amianto o no. Y luego ya pues trabajar en función. Si no hay amianto, pues se puede hacer una renovación tranquilamente. También depende del tipo de amianto que haya y dónde es el amianto. Hay veces que, por ejemplo, si el amianto no está en contacto con los habitantes de ese edificio, podemos mantener el amianto en ese edificio sin tener que eliminarlo, pero teniendo un registro cada 2 o 3 años sobre cómo está el estado de ese amianto. Uh-huh. Imagínate que tenemos amianto detrás de un muro, ¿vale? De un muro de carga, ¿vale? Que no vamos a no vas a colgar ningún cuadro ni quieres hacer ningún tipo de renovación. Entonces tú puedes habitar en una casa que tenga eso, pero en el momento en el que tú dices, oye, mira, quiero colgar un cuadro o quiero abrir una ventana en este muro porque quiero comunicar, yo que sé, la cocina con el salón, ¿no? Que ahora se lleva mucho para hacer eso. Entonces, en ese caso sí que tienes que contactar con una empresa que se dedique al amianto, pues para decirle, vale, necesito hacer esto, necesito que vengáis para llevaros el trozo de pared que voy a abrir. Pero si tú vives en esa casa, no vas a tocar esa pared para nada, pues cada 3 años tienes que hacer una medida pues para ver que
todo sigue dentro, ¿no?
Claro.
Y si nos pones
eso allá. Es que sigue ahí enclaustrado y que no ha salido de donde está metido.
Vale.
Porque bueno, no se ha hablado, pero eso no te, me vas a preguntar después. Uh-huh. El problema del amianto es que si lo respiramos, al ser fibras muy finas y muy muy pequeñas, se van a quedar pegadas en los pulmones. Entonces nos va a provocar cáncer de pulmón, asbestosis, es la enfermedad que se llama, son cáncer de pulmón, pleura, se llama, creo que se llama pleura,
vale.
Que es como la parte que recubre, como la parte que recubre los pulmones, como la capita que recubre los pulmones.
Vale.
Y el problema de todo esto no es que tú vas a respirar el amianto hoy y mañana vas a tener cáncer. No, el problema es que vas a respirar el amianto hoy y en 40 años puedes tener o no, porque al final depende mucho de muchos factores, ¿no? Pero puedes tener o no cáncer de pulmón y puede ser debido a un amianto que tú has respirado hace 40 años.
Claro.
Entonces por eso ahora mismo es como la urgencia de eliminarlo, pues porque la gente, si está, imagínate que tú estás viviendo en tu casa, tienes amianto y estás respirándolo constantemente.
Vale. Y en caso de exposición al amianto, ¿qué deberíamos hacer?
Realmente es que no puedes hacer nada. Simplemente pues llamar a una empresa que se encargue del amianto, pues para asegurarte que en tu casa no lo hay, y si lo hay, que lo eliminen. Porque obviamente hay muchos, cuando hablas de amianto, la gente piensa directamente en fibrocemento, que serían las uralitas estas que encontramos, pues no sé, en las granjas, en el campo, en eso es amianto. Entonces claro, el problema es que mucha gente sabe que es hay que eliminarlo porque es cancerígeno, y lo cogen y lo van a tirar, por ejemplo, al campo. No es una solución.
Claro, no, por supuesto.
Si deberías llamar a una empresa para que lo retiren, para que lo metan en las bolsas específicas para para esos desechos, y que luego esa empresa se encargue de enterrarlo o lo que hagan con esos desechos.
Vale.
Entonces, claro, yo muchas veces me encuentro gente que, claro, saben que trabajo con el amianto y me dice, ay, me he encontrado esto en el campo, tal, ¿qué hago? No sé, o sea, no es alguien que no piensa mucho en el resto del mundo y que no es muy empático y que debería, pues es un rollo porque al final cuesta muchísimo dinero, pero es que no se puede hacer otra cosa,
no,
más que llamar a una empresa que se dedique a ello.
O sea, si ya no es una solución lo que hacen las empresas de enterrarlo en nuestro jardín, pues es bastante menos inseguro para el medio ambiente.
Eso es.
Vale, ¿y hay alguna forma, aparte de obviamente llamar a especialistas en el tema, de poder saber si vivimos o trabajamos en edificios que contengan amianto? Hay como, no sé, ¿qué te preguntarías tú?
Pues si viven en Francia, porque en España no sé si la legislación está igual, pues preguntaría si han hecho un diagnóstico de amianto.
Vale, porque igual allí siempre se hacen, ¿no? Hay edificios que se hayan construido antes del 97.
En el 97 es obligatorio hacer un diagnóstico de amianto, igual que un diagnóstico de plomo, o aquí haces un diagnóstico ahora de eficiencia energética, pues tienes que tener un diagnóstico de amianto.
Vale.
Así que yo invito a todo el mundo que nos está escuchando que si se va a comprar una casa, sobre todo cuando le vas a comprar una casa, que preguntes por eso.
Vale.
Porque es importante saber que no estás viviendo en una casa donde hay amianto, porque es bastante peligroso. tampoco quiero generar aquí una alarma social porque no es mi plan del día, pero es verdad que al final es
sí, es algo importante que deberíamos estar tomando en cuenta.
Sí, sí, y que realmente no, la gente no lo conoce tanto, no escucha hablar, ha oído hablar un poco, pero no es consciente, yo creo, de lo perjudicial que es para la salud.
Vale. Y ya para cerrar un poquito, estaba pensando si crees que en los próximos años habría como algunas posibilidades de mejora en la eliminación más efectiva del contaminante. Por un lado estábamos hablando de que sería muy necesario buscar otras formas de gestionarlo a nivel ambiental cuando ya se ha retirado. Y, uh-huh. y bueno, entiendo que también mejorar la legislación, ¿no? O no sé si se te ocurre alguna cosa más.
Sí, yo creo que por lo que he leído un poco en España, creo que son las comunidades autónomas las que están individualmente gestionando un poco más uh-huh. el tema del amianto. No, o sea, tampoco quiero mojarme mucho porque no soy una experta en España en el tema del amianto, pero creo que deberían, pues eso, existir leyes más duras, vamos a decirlo, uh-huh. contra el amianto, ¿no?
Sí.
Para que la gente sea consciente de lo que es, sea consciente de lo que está comprando cuando está comprando una casa, o sobre todo es eso, yo creo que sería sobre todo a nivel legislativo el que estuviera mucho más restringido y escrito y redactado, ¿no? A nivel nacional, no solamente a nivel cada comunidad autónoma que haga su propio, que tenga su propia ley sobre eso.
Uh-huh.
El único que nosotros a nivel comprador o a nivel de la sociedad lo que podemos hacer, o sea, no exigir que haya esto, que exigir que haya una ley contra el amianto.
Vale. Pues muchísimas gracias, Blanca, por estar hoy con nosotras y bueno, por
gracias
tu dedicación en este mundillo para que podamos tener menos amianto. Y
gracias, de verdad.
Y para terminar, pues ya sabrás que en el programa nos gusta escuchar alguna canción con nuestras entrevistadas, así que uh-huh. si hay alguna canción que te apetezca especialmente escuchar.
Pues me gustaría escuchar la canción de Perra de Rigoberta Bandini.
Vale, pues muy bien.
Porque sí. Creo que todo el mundo debería tener su poder para poder hablar y decir lo que quiere exponer. Creo que habla un poco de eso la canción.
Pues muy bien, Blanca, muchas gracias. Vamos a escucharla.
Gracias a vosotras.
Agur.
Adiós.
Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo
sin embargo soy humana.